Estás escuchando un podcast de Negocio VIP. Si necesitas más información, visita nuestro Instagram o Facebook. @negociovip-net.
Hola, ¿cómo están emprendedores y profesionales? Bienvenidos a Negocio VIP, tu espacio de marketing y negocios. Te pido que te acomodes, te prepares un café, mate o té, prestes atención y te centres en una cosa, porque lo que aprenderás hoy lo vas a disfrutar, y créeme que te será útil. Soy José Leonardo y este es mi espacio favorito, donde comparto contigo semana a semana temas de alto contenido de valor para tu vida. Así que no se hable más y comencemos con el episodio de hoy. Nos escuchamos dentro. Muy buenos días a toda la audiencia de RadioMéxico.mx, también a la gente que nos escucha directamente desde nuestros podcasts en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. Les mando un saludo y un abrazo enorme a todas las personas que nos siguen desde cualquiera de los medios. Es increíble ver que en tan poco tiempo hemos logrado consolidar un público que, créase o no, es fiel. No lo creía posible, siendo sincero, no lo creía posible hasta que empecé a ver las estadísticas y con decirle que tenemos gente de Virginia, Estados Unidos, que nos escucha, tenemos gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Misiones, de Capital Federal, tenemos... Es irónico, pero tenemos una persona que nos escucha de Francia. Es increíble, la verdad. Tenemos gente de México, de Uruguay, de Ecuador. Es increíble, la verdad. Es hermoso ver que este contenido, esta información que brindamos todos los días, de lunes a viernes, es algo que les gusta, que escuchan todos los días, que se conectan, ya sea por podcast, ya sea por las grabaciones por las emisiones en vivo. Así que a todas esas personas que nos escuchan, les mando un abrazo enorme desde Córdoba, Argentina. Bueno, como ya siempre les tengo acostumbrado, hoy día viernes vamos a dar conclusión al tema de la semana. El tema de la semana fue el desarrollo de videojuegos. Estuvimos hablando el día lunes con cuestiones de introducción al tema general. El día martes estuvimos hablando acerca del aprendizaje. El día miércoles estuvimos hablando ya más el tema laboral. Cómo es el trabajo, cómo es el ambiente de trabajo, cómo es el proceso. Cuáles son las trabas. Y el día de ayer estuvimos hablando de cuestiones más monetarias, más financieras, cuáles son las inversiones que hay que tener en cuenta, por lo menos para los desarrolladores indies. Ni hablar si nos ponemos a mencionar de, bueno, queremos consolidar un estudio y ya habría que multiplicar por en cuanto haya que invertir en equipos, ya habría que multiplicar por la cantidad de personas que van a trabajar en sí, también tener en cuenta las licencias para todos, tener en cuenta los sueldos, ya se vuelve un poco más complejo. Pero bueno, por lo menos estuvimos hablando de números más o menos generales, que eso justamente va más o menos a guiarlos para que puedan ver si les resulta, si no les resulta. Hoy justamente vamos a hablar de forma más concisa, más corta posible, acerca de cuál es la cara real de todo esto. ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Estaría bueno entrar en el desarrollo? ¿No lo estaría? Todo eso lo vamos a ir viendo. Vamos a estar mencionando varios puntos a lo largo de lo que estuvimos hablando a lo largo de toda la semana. Vamos a estar compartiendo información acerca del contenido de lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Ya está definido el tema de la semana. Aquellos que quieran aportar, que digan, bueno, creo que es interesante que podamos desglosar este tema en particular. Si tienen un tema que les gustaría que sea aporte para la semana, simplemente nos escriben por nuestro Instagram, @negociovip-net, nos escriben en nuestro Facebook, negociovip, nos mandan un mail a contacto@negociovip.net, por donde ustedes quieran, nos pueden, inclusive entran a negociovip.net y a lo primero, al abrir, hay un link que dice contáctanos. Bueno, el botoncito azul ese de contáctanos, le hacen clic y directamente se van a comunicar con nosotros por vía WhatsApp. Directamente nos dejan el mensajito por ahí. Creo que medio más fácil y más factible y más rápido no hay. Nos escriben directamente con el tema de lo que les gustaría, si quieren un saludito y demás. Y vamos a estar organizándolo para poder publicarlo la semana siguiente. Vamos a estar desglosando todos los temas que nos vayan mandando y demás. Así que bueno, vamos a dar comienzo al bloque más informativo, como siempre. Vamos a estar desglosando el contenido de cada uno de los días que fuimos hablando a lo largo de la semana. Vamos a tratar de llegar a un punto medio donde podamos reunir la capacidad y las posibilidades en cuanto a las personas que se quieran meter recién o que quieran o que tengan la idea de si quieran meterse en el tema del desarrollo de videojuegos, o también aquellas personas que ya están en el mundo del desarrollo, darles como la posta, como decimos en Argentina, darles la posta acerca de, bueno, vamos a poder ser buenos desarrolladores y vamos a ganar lo suficiente, que es lo que estamos esperando, o no es el caso, o hay otros matices a tener en cuenta. Bueno, eso todo lo vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos con un pequeño cortecito, vamos con un pequeño bloquecito de música y enseguida venimos.
¿Quieres una página web sin gastar una fortuna y sin pasar 2 meses esperando? NegocioVIP te ofrece los mejores precios y en un tiempo récord.
Bueno, acá volvemos con el bloque más informativo, si se quiere decir. Vamos a dar comienzo al último día de la semana, ya día viernes, ya mañana sábado, pasado domingo, ya el fin de semana ya llegó. Vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Ya están, la mayoría ya está cansado, ya llegó el fin de semana, quiere descansar para poder recargar pilas para empezar nuevamente el día lunes. Que el día lunes vamos a estar empezando con el tema publicidad en general. Yo creo que aquellas personas que tengan un negocio, que tengan algún proyecto o algo, que vendan servicios, que vendan productos, les va a venir muy bien, porque vamos a descubrir cuáles son los métodos más eficientes de publicidad para cada uno. Porque no todos los medios son eficientes para todo el mundo. Hay que verificar cuáles son las mejores oportunidades, cuáles son donde realmente está la gente, cuáles son los medios donde podemos llegar con mayor eficiencia. Así que todo eso vamos a estar hablando la semana que viene. Así que aquellos que estén interesados, aquellos que tengan un negocio, les recomiendo que directamente nos sigan en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, y que se suscriban a nuestros podcasts, o directamente se conectan el día lunes, 9 de la mañana México, 11 de la mañana Argentina, para poder estar al tanto en vivo acerca de de los bloques justamente de información que vamos brindando día a día en vivo. Bueno, empezando ya con la, más o menos vamos a ir tratando de repasar los temas y la información que también brindamos en nuestro blog el día martes. El día martes estuvimos publicando un artículo llamado 10 datos sobre el desarrollo de videojuegos. En este artículo estuvimos dando justamente información acerca del desarrollo, de los desarrolladores en general, cuestiones de tiempo, cuestiones de dinero y demás. Y vamos a tratar de repasar de a poquito esa información e ir acanalándola con lo que estuvimos hablando el día martes, miércoles y jueves, y tratar de dar una conclusión final a cada tema. Bien, estábamos hablando, vamos a empezar con la pregunta de que ¿será rentable ser desarrollador de videojuegos? O mejor dicho, ¿el desarrollo de videojuegos me puede devolver la inversión o el trabajo o el tiempo invertido? Vamos a empezar con esas preguntas y vamos a ir respondiéndolas por cada área. Bien, ¿en cuánto tiempo? Estuvimos hablando en el blog que el desarrollo de videojuegos tiene diferencias dependiendo de las plataformas en las que lo desarrollemos. No es lo mismo el tiempo que nos lleva a desarrollar un videojuego para celular que para computadora. Más allá de que podamos llegar a hacerlo lo más que lo hagamos en PC y que sea lo más acotado posible, bueno, pero generalmente en PC se espera mayor complejidad, a diferencia de lo que se espera en teléfono, que en teléfono generalmente los jugadores son más casuales. En teléfono vos tenés que hacer videojuegos que las partidas no superen los 25 minutos o inclusive menos, porque llega un punto en que los jugadores se cansan, se aburren o tienen que hacer otras cosas. Tengan en cuenta que el teléfono es un dispositivo que nos acompaña a todas partes y que quizá lo podemos llegar a usar, queremos jugar algo mientras, no sé, esperamos, qué sé yo, llevamos a una persona a tal lado y bueno, estamos afuera esperando que salga. Bueno, en ese momento quizás son 5 o 10 minutos que tenemos que esperarle. Bueno, nos ponemos a jugar una partidita y rápida. Por eso justamente la jugabilidad y el tiempo de juego en teléfonos debe ser más acotada. Por eso es que generalmente los desarrolladores recurren a la mala práctica de poner publicidad cada 5, cada 10, cada 15 segundos. Esto suele ser agotador, cansador y hasta irritante para el jugador, que terminan por desinstalar el juego y directamente no, porque el tiempo justamente acotado que tienen para jugar se lo quitas con publicidad. Entonces directamente optan por desinstalarlo y ver otras opciones con menor caudal de publicidad. Entonces, el tiempo de desarrollo que puede llegar a tener un videojuego para mobile, para celular, oscila entre los 6 meses y los 2 años. Como para dar un aproximado intermedio, para dar un solo dato, yo diría que estaría en los aproximadamente 1 año con 3 meses, aproximadamente. En 15 meses, para ser específicos, en 15 meses podríamos llegar a terminar un videojuego para teléfono. Siempre y cuando, va a depender mucho, muchísimo de, bueno, si tiene complejidad, si no lo tiene, si tiene mucho contenido, si es modo historia, si es modo multijugador, el apartado gráfico, si es 2D, si es 3D, si es 2.5D. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta para ver si me va a llevar más tiempo o me va a llevar menos tiempo. No es lo mismo el tiempo que nos puede llevar un videojuego con una calidad de 2D, que ya tenemos los sprites, ya tenemos las imágenes para hacer el juego en 2D. Ya tenemos, estamos usando un sistema de programación gráfica, es decir, no estamos programando realmente, no estamos escribiendo. A eso sumamos que ya más o menos tenemos práctica, entonces el tiempo se puede ver muy acotado. que en lugar de un año con 3 meses, puede llegar a durar 6 meses directamente el desarrollo, o 6, o inclusive en algunos casos puede llegar hasta durar muchísimo menos, 3 meses, 2 meses, si queremos hacer algo demasiado sencillo. Ahora, teniendo en cuenta si el juego, bueno, ya es en 3D, ya tiene un modo historia, tiene un modo multijugador, tiene avances, tiene endgame, es decir, el para aquel que más o menos no entienda mucho sobre el tema de endgame, se refiere a cuando un juego sigue teniendo contenido, jugabilidad o avances luego de haber terminado la línea principal, por decir un ejemplo. Una vez que jugamos algún juego como la saga de Assassin's Creed, cualquiera de los Assassin's Creed, terminamos el modo campaña, la historia principal, y seguimos capturando zonas, seguimos aniquilando objetivos, o directamente algún RPG, donde cuando ya llegamos al nivel máximo, ya llegamos a hacer todas las misiones que nos brinda el juego, y ahora directamente nos dedicamos a, no sé, directamente nos dedicamos a poder juntar el recursos y poder ponernos a compartir entre compañeros del gremio, del clan. Jugamos guerras de gremios. Son varias cosas que pueden dar un endgame muy interesante, y que con todo ese tipo de contenido eso se termina alargando muchísimo más, y que puede llegar a ser un desarrollo de hasta 2 años, inclusive 3. Por eso, va a depender mucho de varios factores, pero un número aproximado para mobile es de 1 año y 3 meses aproximadamente, 15 meses para ser más específico. En cuestiones de desarrollo para PC, ya los tiempos ya son otros. Estamos contando de que son entre 2 años a 6 años. Ya estamos hablando de años directamente, no estamos hablando de meses. Por lo tanto, tenemos en cuenta que el desarrollo para computadora no necesariamente tiene que ser un desarrollo más acotado, más casual. Acá realmente tenemos que poner contenido, tenemos que poner dificultad, tenemos que poner bastante labor, y eso hace que justamente el tiempo de desarrollo sea mayor. No vamos a comparar lo que nos puede llevar de tiempo un juego como, por ejemplo, no sé, Angry Birds de teléfono, con lo que nos puede llevar a hacer un GTA, por decir, obviamente uno está desarrollado por un equipo muy chiquito y el otro está desarrollado por un equipo muy grande. Pero imagínense que a pesar de haber equipos de desarrollo con números totalmente distintos, el tiempo de desarrollo sigue siendo diferente, porque el contenido no solamente lo tienen que meter en el juego, añadirlo, sino también probarlo, testearlo, ver que sea interesante, que le guste al jugador promedio, que esté bien programado, que esté bien diseñado, que esté bien posicionado. Hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de un desarrollo para PC. Tengamos en cuenta que el jugador de PC generalmente es mucho más exigente que el de teléfono. Inclusive en algunos casos ocurre, no es siempre, pero suele ocurrir, que inclusive hasta hay jugadores de PC que se trasladan a juegos a móviles y su exigencia sigue al mismo nivel que el de PC. Entonces justamente el mercado se ve más, más atado a una persona que quizás tiene más experiencia o conocimientos, o directamente tiene más práctica en cuestiones de videojuegos ya más complejos. Entonces ya más o menos la tiene clara y sabe lo que le gusta, y sabe lo que quiere, y sabe lo que está buscando en un videojuego. Entonces cuando desarrollan un videojuego siempre tienen que tener en cuenta factores como, bueno, ¿para qué tipo de público va a ir, va a ir dirigido? ¿Para el casual o para el tryhard? Para aquel que no conozca el término tryhard, se refiere a aquella persona de que está de una forma casi profesional, diría, que lo da todo básicamente para obtener diferentes recursos, poder foliar su personaje. Aquella persona, por ejemplo, que se pasa 4 o 5 horas jugando un RPG, hay gente que inclusive está muchísimo más, que se pasan 4 o 5 horas jugando un RPG, pero no están simplemente haciendo las quests, haciendo las misiones y demás. No, se pone a farmear, junta recursos para por montones, se pone directamente, cuando hay PvP es el primero que está en línea, siempre está ahí tratando de ser competitivo, básicamente, podría decirse de alguna u otra forma. Por lo tanto, este tipo de jugador sería un jugador tryhard. Y este tipo de jugadores puede traer ventajas como también puede traer desventajas. Una de las ventajas que te puede brindar un jugador tryhard es que está mayor tiempo, mayor permanencia en el juego. Eso es muy bueno porque nos va haciendo crecer el número de jugadores simultáneos. Luego tenemos el apartado de que, si bien si es una persona que realmente lleva jugando tiempo y demás, es muy probable que también hable del juego, lo que también significa que pueda recomendar el juego y pueda atraer nuevos jugadores. También cabe destacar que en muchos casos suelen comprarse varias copias del juego en otras cuentas, o directamente se crean varias cuentas y juegan de forma simultánea. Más que nada, qué sé yo, dicen, bueno, con este personaje tanqueo, con este otro hago daño y con este otro me curo. Bueno, y si el juego, si el juego te permite tener varias instancias del mismo juego abierto, el tryhard lo va a hacer. Esto ocurre, por ejemplo, ha ocurrido muchísimo. Yo mismo lo he hecho mucho tiempo. Juegos RPG como World of Warcraft o como Lineage 2 son juegos que te permiten tryhardear, y eso permite que vos puedas tener, inclusive te permite el multicuenta, cosa que vos puedes hacerte más de una cuenta, dos o tres. En Lineage 2, por ejemplo, llega a ser un caso ya descabellado que en algunos servidores te permiten tener de forma ilimitada, y como cada clase te da algo bueno para un personaje principal, te da una ventaja, directamente te hacías toda la rama de personajes y ahí andabas con tu computadora abierto con 8 o 9 instancias del mismo juego, con 8 o 9 cuentas que, en cuanto a estadísticas, para el desarrollador o para el que gestiona el servidor, le resirve porque ve la estadística que hay por lo menos 8 o 9 personas, que en realidad es la misma persona jugando con varias cuentas, pero ya el hecho de que lo haga ya te suma en el número, y ese número que va creciendo va ayudando a las personas que están fuera del juego a animarse a meterse, porque si dicen, bueno, a ver, hay 200 personas jugando este RPG, bueno, está bastante tranqui. Bueno, pero si ahora ves el mismo juego con 5.000 personas, va a decir, apa, hay gente jugando. Estaría bueno que lo pruebe para ver qué es lo que tiene tanto atractivo. Bueno, y ahí directamente te lo vas, te lo descargas, lo probás o lo compras, y ahí realmente ganamos un jugador más por el hecho de haber tenido jugadores tryhard que te van sumando en el número de jugadores simultáneos, en el caso de que siempre te permita esto. En el caso de que no, sigue habiendo ventajas, tanto ya sea en el comercio, son generalmente los que ofrecen o le dan una ayuda a jugadores nuevos. Esto incentiva muchísimo al que el jugador continúe,
porque ya tiene algo con lo que empezar, ya ve que en el entorno quizás no es tan hostil. En algunos juegos inclusive la gente escapa por el ambiente hostil que suele formarse, pero cuando esto no ocurre, esto es muy beneficioso para el juego. También brinda una capacidad de que una persona tryhard en un juego que no pueda tener multicuentas, te ayuda a la posibilidad de justamente sumar calidad al juego. Si hay gente que está siendo tryhard en el juego, significa que son personas que dedican muchísimas horas. Significa que le da calidad. Le da la capacidad de que vos decir, bueno, si hay gente que está tryhardeando en este juego, que pasa, incluso hay gente que pasa hasta 8 o 12 horas jugando algo, significa que son personas que realmente les gusta. Y si realmente les gusta, algo atractivo va a tener este juego. Y lo prueban. Ya, o quizás lo compran y dicen, bueno, vamos a ver qué tal está. Lo compramos y ya tenemos una venta más. Por lo tanto, los jugadores tryhard pueden ayudar muchísimo. En el ámbito de que siempre y cuando lo hagamos en formato PC. En formato móvil, la historia es totalmente distinta. ¿Podemos tener jugadores tryhard? Sí. ¿Te da los mismos beneficios? Sí. Quizás de vez en cuando te puede llegar a dar un poco de desbalance en algunos aspectos, pero en el que nos tenemos que centrar en el juego para móviles es en el jugador casual, aquel que juega esporádicamente, que juega un rato, dos o tres partidas al día o a la semana, o quizás por ahí cada tanto cuando se acuerda. Siempre tengan en cuenta de que el jugador casual tiene poco tiempo, por lo tanto ustedes tienen que tener un control de tiempo casi completo con el jugador. Tienen que tratar de implementar algún sistema de estadísticas para ver cuál es el tiempo promedio que permanecen sus jugadores en sus juegos. Por decir un ejemplo, bueno, tengo un promedio de 5 minutos de permanencia al día. Bueno, si nosotros vemos que esa estadística va bajando, significa que o las partidas están siendo más rápidas, o algo está sucediendo, o hay problemas con exceso de publicidad, o directamente que vemos que baja a cero o a muy poquito, significa que la gente directamente rebota, entra y quiere jugar y directamente se va. Ahí podemos hacer muchos análisis, podemos encontrar causas de muchos problemas. Por lo tanto, es muy beneficioso también el hecho de poder utilizar este tipo de estadísticas. Y ese tipo de información justamente nos las da el jugador casual. Por otro lado, si nosotros tenemos en cuenta detalles como el tema de la publicidad, como bien les decía, el jugador casual tiene el tiempo acotado para jugar. Tiene 4 o 5 minutos, media hora, como excesivo, porque realmente el jugador casual no juega de forma tan recurrente. Y cuando nosotros vemos de que tenemos una tasa de publicidad muy alta, que a cada rato está saliendo publicidad, esto lo único que va a lograr es que el poco margen de jugadores que podamos llegar a tener reboten directamente. O directamente vean la primera publicidad y digan, bueno, una publicidad. Aparece otra, bueno, otra publicidad, pero aparece otra más, y al rato otra más. Directamente el jugador casual no tiene el compromiso, si se quiere decir de alguna manera, que tiene el jugador tryhard. El jugador casual está se descargó el juego, se instaló el juego porque lo quiera probar, porque lo quiera jugar un rato, o porque quiera pasar el tiempo un toque. Pero si vos lo llenás de publicidad, lo único que va a hacer es decir, no, buscaré otro parecido que tenga menos publicidad y listo. Y directamente lo borran. Perdemos a un jugador, casual y todo, pero perdemos a un jugador. Y lo único que logramos es que la tasa de rebote tiende a subir. La tasa de rebote que suba no es bueno, porque significa que son personas que vienen, que llegan, que se descargan el juego, que lo ejecutan. O sea, son personas que o que compraron el juego o que ya se descargaron el juego gratis y que puedan llegar a hacer compras inclusive in-game. O que inclusive puedan llegar a aguantarse la publicidad para seguir jugando porque les gusta el juego. Pero si lo llenan de publicidad, lo único que van a lograr es que el jugador se canse. Y no va a importar qué tan entretenido pueda llegar a ser el juego. Si está lleno de publicidad, el jugador va a rebotar. De eso no hay duda alguna. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de detalles. Bueno, con cuestiones de tiempo y demás de desarrollo, ya lo estuvimos mencionando. Generalmente, el tiempo de desarrollo, para poder dar con los tiempos que habíamos mencionado anteriormente, oscilan entre las 4 a 9 horas diarias de lunes a viernes. Si nosotros trabajamos entre 4 a 5, 6, 7 horas por día, con un lapso de lunes a viernes, podríamos llegar a decir de que un juego para móvil justamente lo íbamos a estar terminando en un año y medio, un año y 3 meses. Con respecto a PC, quizás convendría aumentar un poco las horas. No digo 6, 7, sino ya 8, 9 en los casos mucho más que lleven demasiado trabajo. Tengan en cuenta que tampoco es eficiente trabajar demasiado tiempo al día en una cosa, porque ocurre dos cuestiones. La primera, el cansancio mental hace que la calidad del trabajo sea menor. Por lo tanto, vamos a estar sumando contenido que no tiene calidad. Simplemente contenido por hacer lugar. Y eso es contraproducente, porque la cantidad no significa calidad. Que tenga número no significa que sean buenos números. Por lo tanto, es preferible tener pocos y ser buenos a tener muchos y ser pésimos y no destacar en nada. Así que, por un lado, recomiendo que traten de trabajar las horas necesarias, no, tampoco se agoten, porque lo único que van a lograr es eso, bajar la calidad de su juego. Luego, por otro lado, tenemos el sueldo promedio de un desarrollador independiente o de uno contratado. Va a depender mucho de básicamente el tipo de contratación, la disciplina que lleve adelante cada desarrollador. También tenemos en cuenta el valor en cuanto a cada país. Por decir un ejemplo, en Argentina, un desarrollador promedio, promediando todas las áreas, programación, diseño, lógica, marketing, entre otras, pueden estar oscilando a los 55 o 60 mil pesos al mes, teniendo un tiempo de trabajo de 8 horas por día, 6 días a la semana. Luego, si nos vamos ya a otro país, como lo es Estados Unidos, generalmente el sueldo de desarrollo oscila entre los 2.000 a los 4.000 dólares al mes. En algunos casos puede llegar a ser mayor por cuestiones de que, bueno, el sueldo promedio de Estados Unidos es de 2.000, 2.500, si no mal recuerdo. Nuestro oyente de Virginia sí sabe datos al respecto de esto y tiene la información acerca de un sueldo promedio. Le voy a agradecer muchísimo que nos los pase por alguno de nuestros medios para que podamos esclarecerle justamente a la gente cuál es el común denominador allá. Pero bueno, teniendo en cuenta más o menos, oscila entre ese número. Ya en España estaría rondando los 1.700 dólares, 1.800, 1.500 en algunos casos. Básicamente también el modo de vida es más o menos estándar al de algunos países de Latinoamérica, solo que con la diferencia que, bueno, tiene una moneda muchísimo más sólida y no tiene tanta inflación, que eso genera que justamente no se necesite tanto para poder subsistir. Por eso justamente los sueldos van más o menos de la mano de lo que sería con Estados Unidos. Después tenemos países como en Latinoamérica, como bueno, ya son Ecuador, El Salvador, Costa Rica, Colombia, que muchas veces se suele pensar directamente en dólares. El común denominador en estos países suele ser. Disculpen. Generalmente el sueldo promedio en estos países de Latinoamérica suele rondar los 200, 300, $400 aproximadamente al mes en un trabajo promedio. En algunos casos, cuando la paga es buena y cuando el trabajo es eficiente y el tiempo invertido es fuerte, suele ya rondar por encima de los 1000. Pero a grandes rasgos podríamos decir que el desarrollo de un videojuego aproximadamente rondaría los 300, $400 en Latinoamérica. Es decir, que es más barato contratar mano de obra latinoamericana, lamentablemente, por cuestiones obvias de sistema económico de este lado del planeta. Pero bueno, es lo que ocurre y es lo que hacen muchas empresas. Directamente contratan de forma remota a desarrolladores para que trabajen de esta forma. Luego tenemos información sobre cuestiones de salud mental, por ejemplo. Va a depender mucho acerca de cómo es nuestra cartilla de empleación. Si nosotros tenemos nuestro propio estudio, somos independientes, no contamos con nadie, no contamos con inversores, no contamos con una empresa ni nada. Generalmente la salud mental del equipo o del desarrollador tiende a ser baja o muy baja en algunos casos. Con respecto a cuando son contratados por empresas o desarrolladoras, o sea, son cuando ya tienen un sueldo, la salud mental del desarrollador tiende a subir mucho. Yo creo que tiende, como estábamos hablando justamente el día miércoles con Alex, tiende que ver con la parte de la estabilidad. El hecho de tener o no estabilidad justamente genera esa posibilidad de que el desarrollador pueda tener una buena autoestima o muy mala. Teniendo en cuenta, a pesar de que si somos independientes y nuestro juego la repega, podemos ganar muchísimo por encima de lo que podríamos ganar si estuviéramos contratados. Por decir un ejemplo, si tuviéramos un juego que la pegaría, podríamos estar llegando a ganar, no sé, 15, 20 mil dólares al mes o a la semana. Que ni de cerca estaríamos ganando eso mismo si estuviéramos trabajando directamente contratado. Bueno, vamos a un pequeño cortecito con un poquito de música. Vamos a aclarar un poco la garganta y continuamos con el último bloquecito para dar la conclusión final.
No te olvides de seguirnos en Instagram. Encontranos como @negociovip-net. Negociovip.net. Lleva tu negocio al siguiente nivel.
Bueno, vamos con ya el último bloquecito del día de hoy, ya con la conclusión. Como estuvimos más o menos mencionando acerca de los tiempos y demás, básicamente desarrollar un videojuego lleva tiempo. lleva inversión, lleva tiempo de trabajo, lleva desgaste, tanto emocional como mental, teniendo en cuenta siempre las variaciones que son, por ejemplo, si ya contamos o no con el capital para poder invertir en un equipo, si ya tenemos el equipo o no, si vamos a ser contratados o si vamos a contratar o si somos independientes y tenemos que hacer todo. Son varios factores a tener en cuenta, si somos también desarrolladores para móvil o para PC, que personalmente tanto desde Negocio VIP como Academia de aprendiendounity.com, siempre dictan que es preferible, si vamos a empezar, empecemos por un juego pequeño para móvil. Ya una vez terminado, vamos creciendo. Pero no se tiren en la pileta con un RPG para PC de entrada, porque es muy probable de que el juego termine perdiendo interés, o directamente no sea como esperemos, o sea uno más del montón, o sea un fiasco, o ni siquiera lo terminemos. Entonces es preferible empezar con algo chico para empezar y de ir creciendo poco a poco, porque si queremos empezar de un día para el otro y dar con lo más grande que podamos hacer, es muy probable de que no lleguemos a buen puerto. Entonces es preferible empezar de abajo. Con respecto a estadísticas, no es novedad decir de que el 90% del mercado de videojuegos está en los celulares, está en los smartphones, está en las tablets. Hoy por hoy están en dispositivos móviles. Entonces es preferible empezar en un mercado donde sabemos que hay consumo, y eso puede llegar a que, si la llega a pegar el juego, puede lograr a que nos genere el suficiente capital como para poder empezar con nuestro estudio. Si hacemos un juego y le ponemos un poquito publicado, directamente lo cobramos a 50 centavos de dólar o un dólar y el juego la pega, pues bueno, tenemos la posibilidad de ya, tenemos el capital. Ya ahora podemos invertir en equipo, ya podemos invertir en profesionales, ya podemos invertir en varias áreas que quizás antes estábamos flaqueando. Bueno, soy un programador y mi amigo es diseñador. Bueno, ¿qué falta? ¿Quién falta contratar? Profesional en publicidad, en marketing, en analíticas, en diseño de juego, en sonidistas, musicalización. Hay muchas áreas que hay que cubrir y son muchas las cosas que podemos ir haciendo una vez logramos salir airosos del primer golpe, ¿no? Igualmente todo. Si quieren más información acerca de cada una de las cosas que estuvimos hablando a lo largo de la semana, pueden visitar nuestros podcasts en cualquiera de los medios de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Castbox, entre otras. También pueden visitar nuestro blog negociovip.net. En el menú del costado izquierdo, sección blog, ahí tienen todos los posteos. El último que publicamos el día martes 3 de agosto, el 3 de agosto habíamos publicado este post donde hablábamos sobre los 10 datos sobre el desarrollo de videojuegos. Estuvimos hablando y tocando temas como el tiempo promedio de desarrollo de un juego para celular, el tiempo promedio para desarrollar un juego para PC, cuántas horas diarias debe trabajarse aproximadamente, el sueldo promedio de un desarrollador independiente, cuánto es el promedio de canciones que tiene un videojuego. Este dato no lo sabía. Cuando me tuve que poner a investigar para poder redactar el artículo, y que mi buen amigo Alexander Petrov me pasó esa data, yo sinceramente quedé. Pensé que podía ser inclusive hasta más. Pensé que podía ser, qué sé yo, 10, 15. Pero claro, teniendo en cuenta y promediando aquellos que tienen, no tienen ninguna, o tienen uno o dos, termina siendo cinco. La salud mental, que era un detalle que quizás para mucha gente pasa por alto, no lo tenemos muy en cuenta, y esto creo que es muy importante tenerlo. La inversión que se tiene que hacer para poder empezar en el desarrollo, dependiendo de qué tipo de rama vamos a dar. El porcentaje del mercado de videojuegos en smartphone, las canciones, las características de canciones para videojuegos, que hay un enorme porcentaje de canciones que son prácticamente sintéticas. Ya prácticamente no hay canciones en videojuegos que sean orgánicas, que sean grabadas de una orquesta o de una banda. Ya prácticamente son, la gran mayoría son todas sintéticas, son todas creadas por computadora. Las posibilidades que hay para poder publicar un juego en Steam. Y bueno, y ahí también le dejamos información acerca de poder empezar en la academia aprendiendo Unity. Les dejamos también los podcasts anteriores en el mismo artículo. Ahora apenas está publicado en Spotify, vamos a publicar el de ayer y el de hoy en el artículo para que el artículo quede completo. Y bueno, ahí más abajito van a poder encontrar nuestra información para escribirnos en WhatsApp, en Messenger o en Instagram. Así que bueno, gente, como para llegar a una conclusión final, como para decir, bueno, ¿desarrollamos o no desarrollamos? Si vamos a empezar como desarrolladores independientes, aconsejo que empecemos por el desarrollo para móviles y que hagamos un juego pequeño, como bien lo mencionaba Danilo Jardín el día martes. Para aquel que quiera escuchar ese podcast, se llama ¿Qué tan difícil es aprender a crear tu propio videojuego? Bueno, ese día estuvimos hablando acerca de eso, así que es preferible empezar con un juego móvil. Si vamos a empezar, si tenemos un equipo consolidado y tenemos los talentos ya definidos, podríamos lanzarnos a la pileta y empezar también con un juego para PC. Pero, nuevamente, recomendamos empezar desde abajo con un juego móvil. Por más que seamos un equipo, si podemos tener la posibilidad de empezar con un juego móvil para dar nuestro primer paso, nuestras primeras ventas y crecer, recomiendo que hagamos el camino por ese lado. Luego, para poder continuar, ¿es rentable o no es rentable? Bien, en el caso de que nuestro juego la pegue, va a ser súper mega rentable, porque la ganancia, a comparación con la inversión, la vamos a multiplicar por 20. En el caso de que no la llegue a pegar, puede ser un contra, pero siempre podemos llegar a pegarla si hacemos un modelo de juego que guste. Por eso siempre decimos, lo dijimos ayer, lo martillamos el día de ayer, es preferible hacer un estudio de mercado y ver qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que el jugador quiere jugar, qué es lo que quieren consumir. Que veamos mucha gente consumiendo, que veamos muchos juegos de tal estilo, no significa que la gente vaya a jugarlos. Es preferible ver, bueno, ¿dónde está la mayor cantidad de gente consumiendo algo? Bueno, hagamos y escuchemos qué es lo que quieren de ese juego. Del que todo el mundo juega, ¿qué quieren para mejorar ese? Bueno, hagamos un juego similar y mejoremos en el aspecto donde ese juego no lo hizo. Y ahí podríamos inclusive tener un juego muy exitoso. Así que a grandes rasgos, como para responder la pregunta, ¿es rentable o no es rentable? Bien, hay un gran depende, porque si nosotros no hacemos ningún estudio de mercado, si nosotros nos dedicamos directamente a hacer el juego que queremos hacer y no que el juego que el mercado quiere, ahí estamos en un contra muy grande y podríamos decir, bajo esos aspectos, de que no es nada rentable. Ahora, si el juego llega a tener contenido relevante, que los jugadores quieren jugar, superan aspectos en aquellos juegos que el resto no lo hace, pues podríamos decir de que sí, ahí sí contamos con un juego que puede llegar a ser muy exitoso. Entonces, en el caso de que lo hagamos bien y que sea exitoso, es tremendamente rentable. En el caso de que hagamos más de lo mismo o que hagamos directamente lo que se nos cante, pues ahí ya no. Así que básicamente, como para cerrar el tema, beneficioso y rentable puede serlo siempre y cuando hagamos las cosas bien. Como para responder la pregunta de forma final. Bueno, les agradezco un montón a toda la gente que nos acompañó durante toda la semana. Esta semana ha sido desarrollo de videojuegos. Vamos a estar publicando toda nuestra información y todos los datos en los últimos podcasts. Ahora dentro de una horita va a estar publicado en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que a aquellas personas que nos escuchan desde esos medios, les mandamos un abrazo enorme a toda la gente de todas partes del mundo donde nos estén escuchando. Agradezco muchísimo que nos hayan acompañado otra semanita ya finalizada. Nos estaremos encontrando el día lunes, así que tengan excelente fin de semana, que la pasen lindo, que descansen aquellos que puedan, y desde Argentina a Córdoba les mando un abrazo enorme. Que tengan excelente fin de semana, nos estaremos encontrando la semana que viene. Nos vemos, hasta otra.
Que tengas excelente fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos la próxima semana con más novedades, contenido de valor y aprendizaje online.